Voy a hacer un mini resumen para ubicarnos en dónde estamos parados en el Maibar y avanzar, porque me parece que a esta altura la gente ya ni se acuerda de qué trataba este Maibar. Bueno, el discurso es sobre Pada Beshalom Nafshi Mikravli, redime mi alma en paz de aquellos que luchan contra mí, decía el rey David. Este es un discurso de Yud Kislev, del 10 de Kislev, que tiene que ver con el 10 de Kislev, el 19 de Kislev, que son días de liberación del Mittel Rebbe, Yud Kislev, el 10 de Kislev, y del Alter Rebbe, Yud Tes Kislev, el 19 de Kislev. Y la idea del discurso es explicar por lo menos una perspectiva de este versículo de los Salmos, de redime mi alma en paz. El Rebbe traía, en el primer capitulito, voy a hacer un resumen rápido de todos los capitulitos, así vemos cómo va avanzando el discurso y ahí nos metemos en el medio. En el primer capítulo el Rebbe planteó que hay tres épocas en la historia judía, básicamente. La época número uno, donde no había guerra, en la época de Shlomo HaMelech, el rey Salomón. Época número dos, Mashiach, pero dentro de Mashiach hay dos partes. La primera época de Mashiach y la segunda época de Mashiach. Y el Rebbe resumió esto parafraseando al Rambam, a Maimónides, que es interesante que ahora, mañana, Hof Teives es el Yortzeit de Maimónides. Maimónides dice que las profecías que aparecen en los profetas sobre Mashiach son ejemplos, que en la práctica no va a cambiar nada en el mundo, en el lenguaje de la Gemara, Oilam Keminago y Noyeg, del Rambam quiero decir, el mundo continúa como lo conocemos hoy en día, y ahí está escrito que va a vivir el Zed, el zorro con el Keves, con la oveja. Esto es un ejemplo, dice Maimónides. El Rebbe dice, esta es la primera etapa de Mashiach, en donde efectivamente no va a cambiar nada en términos de la naturaleza del mundo. La segunda etapa de Mashiach sí va a haber cambios en la naturaleza del mundo. Entonces son estas tres etapas del rey Salomón, donde había paz, por eso es Beshalom, redime en paz. ¿Cómo es una redención en paz? En un momento donde no hay guerras, Shlomo HaMelech, y las dos etapas de Mashiach. Este es el primer punto. En el segundo capitulito, el Rebbe explica básicamente que hay dos tipos de birur, hay dos tipos de refinamiento. Está el refinamiento en forma de guerra, de lucha, en lo cual uno tiene que, hay dos bandos, por así decir, uno contra el otro, y hay que hacer una lucha. Y hay un refinamiento que es en forma pacífica. Por eso el versículo dice, Pada Beshalom Nafshi, redime mi alma en paz, que la redención sea en paz y no en forma de guerra. Y el Rebbe explica que a través del estudio de Torah es que se logra la redención en forma pacífica, específicamente el estudio de Torah, como vamos a ver más adelante. Y esto en contraposición a la tfilá. Y en el, este es el punto número 2. La tfilá es guerra y la Torah es un refinamiento pacífico. En el punto número 3 el Rebbe explica esto en detalle. ¿Por qué la tfilá es en forma de guerra? Porque en la tfilá, ¿qué es lo que ocurre? Es la persona meditando en la grandeza de Dios. Y esto, técnicamente hablando, lo que quiere decir es el alma divina invistiéndose en el alma animal, hablando en los términos del alma animal, que el alma animal entienda, para que entienda que Dios es bueno, que Dios es poderoso, que Dios le da de comer, que Dios es infinito, y así sucesivamente. Todos conceptos, de vuelta, básicos, expresados en forma básica, que el alma animal entienda. Y ahí hay una guerra, una lucha constante. Y esta lucha es, el animal entiende o no entiende, le gusta lo que le dice el alma divina o no le gusta, lo comparte o no lo comparte. Y esto se llama islapsus. Islapsus quiere decir investirse, una cosa dentro de la otra, se inviste dentro de la otra y lo refina. El que está dentro refina a donde se metió, digamos, ¿sí? Esto es tfila, como dice el Señor también, el momento del rezo, es un momento de guerra, etc. Y el estudio de Torah es una forma de refinamiento en donde no hay investimiento de uno dentro del otro, sino que la luz, la energía de la Torah es tan poderosa que directamente afecta y refina al cuerpo, al alma, etc. Bien, Esto, todo esto es el final del punto 2. En el punto 3, ahora sí, en el punto 3, el Rebbe explica que inclusive dentro de la Torah hay dos partes también. Está la parte revelada de la Torah, Talmud, Midrashim, Humash, etc. Y está la parte oculta de la Torah, Hasidut, Kabbalah, etc. Que entre estos dos, Hasidut es muy, muy superior a Kabbalah. Hasidut utiliza conceptos de la Kabbalah para explicar asuntos en el servicio a Dios. Pero trasciende, digamos, a la Kabbalah. Ahora bien, en la parte revelada de la Torah, a pesar de que las dos cosas son Torah, lo revelado y lo oculto, las dos cosas son Torah, pero la parte revelada de la Torah está más relacionada con un refinamiento en forma de islavshus, en forma de investirse. ¿Por qué? No es un investimiento directo, porque dijimos que la tefilá era investimiento y la Torah no. Pero la Torah, al hablar de cosas mundanas, al hablar de gente que le miente al otro, gente que le roba al otro, entonces la Torah descendió, por así decir, si bien no se inviste, no hay un investimiento en el refinamiento de la Torah, pero descendió a este mundo concreto y material para hablar de las cosas de este mundo. Y para hablar de las dificultades de este mundo, esta es la parte revelada de la Torah. La parte oculta de la Torah, Pnimius HaTorah, Hasides, etc., no bajó a este mundo para hablar de las cosas mundanas, sino que continúa, digamos, tal y cual es en los mundos superiores. Y habla en el lenguaje de los mundos superiores. Entonces, primero dijimos que son estas tres etapas, Shloim HaMelech, después dijimos una época de Mashiach y segunda época de Mashiach. Después identificamos, Tfila es guerra directamente. Es una redención, pero es en forma de guerra. Vamos a ver más adelante, el Rebbe va a profundizar sobre esto. Pero en general, Tfila es una redención en forma de guerra. Y después tenemos Torah, es redención en forma pacífica. Dentro de la Torah hay dos etapas. La parte revelada de la Torah, la parte oculta de la Torah. Ahora bien, en el punto 4, el Rebbe agrega un punto más, digamos, de profundidad de la diferencia entre la parte revelada de la Torah y la parte oculta de la Torah, que dice que no solamente en cómo refinan a la persona hay una diferencia, que la parte revelada de la Torah refina a la persona en forma de descender hacia la persona y hablar en los términos de la persona, y la parte revelada, la parte oculta, perdón, de la Torah, Hasides, refina a la persona en forma automática, en forma pacífica, sino que la forma en que está expresada cada una de estas partes de la Torah es muy diferente. La parte revelada de la Torah está expresada en términos de preguntas, respuestas, contradicciones, inclusive se llega a decir, lo que dijiste es una tontería, le dice una moira a otro moira. La parte oculta de la Torah no tiene todas estas cosas, no tiene esas dificultades. No está expresada en forma de pregunta, respuesta, dificultades, ocultamientos, desconocimiento, de repente alguien ilumina y dice esto es así. No, la parte oculta de la Torah es mucho más glat, mucho más suave, conduce, digamos, mucho mejor. Y esto es lo que lleva, este es el punto 4, esto es lo que lleva a que el refinamiento sea diferente. Dado que la parte revelada de la Torah está expresada en términos de dificultades, entonces el refinamiento es de descender hasta la persona y estar lidiando con las cosas materiales de la persona. La parte oculta de la Torah, dado que es mucho más suave, su refinamiento es en forma de menuja, de calma, de tranquilidad. Este fue el punto 4. Ahora, en el punto 5, el Rebbe identifica otro detalle más en la parte oculta de la Torah. Inclusive la parte oculta de la Torah tiene dos partes. ¿Cuáles son las dos partes? La parte oculta de la Torah comprensible, que entra dentro del cerebro de la persona y la persona lo puede entender, y la parte oculta de la Torah que trasciende la comprensión de la persona, totalmente. Y el Rebbe lo identifica esto con Shmia y Reía, audición y visión. Cuando uno escucha algo, uno lo entiende, y en general esto se vuelve verdadero para la persona, pero si alguien viene a explicarte y a cambiarte la cabeza, digamos que esto es diferente, y te plantea dificultades y preguntas, podés entrar en dudas de si es real o no, lo que entendiste en forma de escuchar, digamos. Pero cuando ves algo, esto se vuelve real, 100%, se graba en la persona y no cambia nunca. Y esta es la diferencia dentro de la parte oculta de la Torah, entre la parte comprensible de la Torah y la parte que es incomprensible. Totalmente trasciende el cerebro, trasciende el intelecto. Y esa, digamos, es la esencia de la Torah misma. ¿Estamos? En el punto 6, el Rebe identifica cada uno de estos niveles en el estudio de Torá con las tres etapas en el tiempo, en la historia del pueblo judío. Nivel número uno de estudio de Torá, la parte revelada de la Torá, que es la época de Shlomo HaMelech. Nivel número dos de la Torá, la parte oculta de la Torá comprensible, es la primera época de Mashiach, donde el mundo no va a cambiar, es un mundo comprensible, digamos, un mundo que, con el cual podemos lidiar intelectualmente, racionalmente. Por eso la parte oculta de la Torá, que se entiende racionalmente. Y la tercera etapa es el tercer asunto en la Torá, que es la parte oculta de la Torá incomprensible, que es la época de Mashiach, la segunda época de Mashiach, que es donde realmente se va a revelar lo infinito de Dios, lo infinito de la Torá, etc. Este fue el punto 6. En el punto 7, que es lo último que vimos, lo que vimos la clase pasada, el 7 y un pedacito del 8, y ahí vamos a arrancar. En el punto 7, el Rebe trae que, dado que estos tres niveles, de vuelta, la parte revelada de la Torá y las dos partes ocultas de la Torá, la comprensible y la incomprensible, dado que están relacionados con Pada Beshalem Nafshi, de los tres los sacamos de Redime mi alma en paz, de ahí surgió toda la cuestión. Dado que los tres son explicaciones del mismo asunto, quiere decir que van de la mano y son una misma cosa. No son tres asuntos diferentes, son como si fuesen tres facetas de la misma cosa, pero no dejan de ser la misma cosa. Por lo tanto, es a través del estudio, inclusive, dice el Rebe, la parte revelada de la Torá, dado que es todo una sola Torá, y eso incluye, de cierta forma, inclusive lo más profundo de la parte oculta de la Torá, lo incomprensible, está todo dentro del mismo paquete. Vos abrís un versículo de la Torá cualquiera y tenés montones de formas de verlo. Inclusive, desde la perspectiva más profunda, lo podés encontrar ahí también, en el mismo versículo, porque es la misma Torá. Quiere decir que ese estudio, ni que hablar de la parte de la Torá oculta incomprensible, sino también la parte de la Torá oculta comprensible, sino que inclusive la parte revelada de la Torá es una preparación para la venida de Mashiach. Una preparación directa, porque están relacionados con la redención en paz. Bien. En el punto 8, el Rebe fue un paso más todavía. Nosotros hicimos la mitad del punto 8, hoy vamos a arrancar de la segunda mitad. En el punto 8, el Rebe fue un paso más, donde el Rebe dice que si hay una redención que se llama redención en forma de guerra, porque empezamos diciendo que hay una redención con guerra y una redención pacífica, si hay una redención que es en forma de guerra, pero se llama redención, de alguna manera también está relacionada con la redención pacífica, porque se llama redención al fin y al cabo. Y el Rebe trae una frase del Talmud, donde el Talmud dice que en realidad el comienzo, la guerra es el comienzo de la redención, porque así empieza la cosa, y después terminás, por así decir, transformando a tu enemigo, haciéndolo tu amigo, en el nivel más profundo y más pleno de redención. Pero ¿cómo empezó la cosa? Con una guerra. Como quien se sienta a discutir un asunto con otra persona, que al comienzo de la discusión opinan totalmente diferente, e inclusive se pelean por un determinado asunto que discuten, y al final de la discusión son amigos, y los dos están de acuerdo, porque llegaron a un acuerdo. ¿Cómo empezó todo ese acuerdo pacífico y agradable, y los dos se dan un abrazo y salen sonriendo? Con una guerra. Quiere decir que esa guerra fue el comienzo de esa paz, digamos. Entonces el Rebe identifica esto con el concepto de Mesiras Nefesh, que esto es lo último que vimos en la clase pasada. Mesiras Nefesh significa la entrega de la vida por Dios, que hoy en día, como vamos a ver, no significa la entrega de la vida, sino la entrega de la voluntad. Nefesh es Rotzain, es la voluntad, es la entrega de la persona total hacia Dios, ni siquiera hacia la voluntad de Dios, hacia Dios mismo. Vamos a ver más adelante. Entonces el Rebe dice que, como cada Yehudí tiene dentro suyo, por naturaleza, venimos de fábrica, somos así, y no hay quien no tenga esto, la fuerza para entregar nuestra vida entera por Dios, todos lo tenemos, quiere decir que en cada cosa que hacemos está ese potencial de entrega total por Dios, de entrega absoluta por Dios. Quiere decir que inclusive en la guerra está esa entrega total, o sea, en la redención en forma de guerra, está esa plenitud de la redención pacífica en potencial, está ahí adentro. Por eso es que la guerra es el comienzo de esa redención, porque en potencial está todo ahí en realidad. Y el Rebe lo llama Yehida, lo llama el nivel más profundo del alma, que se llama única, se llama Yehida, que permea todas las actividades de la persona. Todo lo que uno hace, como esto en términos bien, bien simples, en la práctica, en todo lo que uno hace, uno se lleva a sí mismo. O todos los lugares donde uno va, ¿con quién te encontrás? Con vos mismo. Una vez la gente trata de escaparse de sí mismo, cambiando de lugar, yéndose a otro lado. En realidad, donde vayas, te vas a encontrar con vos mismo. Para bien y para no tan bien. Pero sea como fuere, te vas a encontrar con vos mismo. Llevado esto a lo que está diciendo el Rebe, dentro de cada acción, inclusive en el estudio de Torah, en la observancia de mitzvot, en el rezo también, etc., uno está trabajando con Yehida Yemenefesh. La esencia misma del alma está ahí. Expresada o no expresada, hasta cierto punto o no, lo que sea, pero está ahí. Bien, vamos a empezar de la página Nun. Esta es la mitad del punto Ges, la mitad del punto 8. Ve a Gam, de Yen la Mesir es Nefesh, me vuelve a Maim Alandal, de Balagiu Leushen Sinisbat Luko Rezonaisav. Y a pesar de que el concepto de Mesir es Nefesh, entrega de la vida explicada en el discurso sobre el cual está basado este discurso, por lo menos una parte, es un discurso del Mitel Rebe, el segundo Rebe de Chabad, ahí se explica que el concepto de Mesir es Nefesh, entrega de la vida, es que la voluntad de la persona se anuló totalmente. Al punto tal que todos los asuntos para vos son iguales. Es todo lo mismo. El Alter Rebbe tenía una expresión que si Dios nos hubiese mandado a talar árboles al bosque y eso fuese una mitzvah, lo haríamos con alegría. Quiere decir que en realidad no importa de qué se trata la mitzvah. Hay gente que dice, a mí me gusta más ponerme tefilin que cumplir llaves. Me gusta más comer kosher que ponerme zuzot. Llega un momento en el cual, y esto es lo que significa Mesiras Nefesh, que para la persona no hay ninguna diferencia de qué se trata la mitzvah. Hay que enterrar a un muerto, el tipo está ahí. Hay que ponerse tefilin, el tipo está ahí. Hay que ponerse zuzot, el tipo lo hace. Hay que comer kosher, el tipo lo hace. Y no hay diferencia para él. No es que disfruta una más que la otra. Son todas lo mismo. Porque son todas la voluntad de Dios, al fin y al cabo. Y yo entregué mi voluntad a Dios, ya está. ¿Qué diferencia hay entre una cosa y la otra? Esto es lo que Dios quiere. Y Shloimar, y a partir de esto podemos decir, Shekola Dargos de Mesiras Nefesh en Miñanejo, todos los niveles de Mesiras Nefesh, el Rebbe explicó, lo vimos en la clase anterior, en el parrafito anterior, diferentes niveles de Mesiras Nefesh, diferentes niveles de entrega de la vida, Nefesh, Ruach, Neshama, Haya, Yehida, así como hay un nivel de cinco niveles del alma diferentes, hay cinco niveles, digamos, de Mesiras Nefesh, entrega diferentes. De acuerdo al Nefesh, al Ruach, al Neshama, en términos bien sencillos, para no volvernos locos, tenemos en el alma, tenemos tres Levushim, tres vestimentas, pensamiento, palabra y acción, y tenemos las Midos, las emociones y el intelecto. Seijel Midos, Seijel es intelecto, Midos en emociones. Uno puede estar en el nivel de decir, bueno, yo entrego mi acción a Dios. Pero lo que digo y lo que pienso, desastre. Eso no lo entregué a Dios, es mío. Pero no hago nada que no corresponda. O entrego mi acción y mis palabras. No hago nada que no corresponde y no digo nada que no corresponde, pero mis pensamientos son totalmente sucios, por así decir. Son diferentes niveles de mesira, de entrega, porque eso es lo que quiere decir mesirus nefesh, entrega del alma. Son diferentes niveles de entrega a Dios. Obviamente el nivel básico, que ese es el Tanya explica, que es el Beinoni, etc., el hombre intermedio, es pensamiento, palabra y acción entregados a Dios. Porque el intelecto y las emociones es mucho más complejo de entregar, pero existe la posibilidad. Pero bueno, sea como fuere, dado que, como dijimos antes, todos los niveles de estudio de Torah, la parte revelada, las dos partes ocultas, son al fin y al cabo Torah. Todo en ese sentido, es todo lo mismo en ese sentido, son todos Torah. Y por lo tanto todos logran el mismo concepto que la Torah, que es esta redención pacífica en sus diferentes niveles. De la misma manera, todos los niveles de entrega del alma, Mesiras Nefesh, son Mesiras Nefesh, son entrega del alma. Como es conocido al respecto del temor a Hashem. De aquí van Sheira y Bitul, Shlila Sametzius. La gente piensa que temor a Dios es temor al castigo. Si haces tal cosa te va a pasar tal otra, así que no lo hagas. Eso no es temor a Dios, eso ni entra dentro de la categoría de temor a Dios. Eso es temor al castigo, no a Dios. Si el que te castigase fuese tu compañero que está al lado, tendría miedo del compañero que está al lado, y no de Dios. Entonces, dado que el temor a Dios es bitul, es entrega a Dios, es anulación a Dios, lojen con las dargas y meiran irajas. Por lo tanto, todos los niveles de temor a Dios, porque hay muchos niveles diferentes, y las het, y las arroimemus, y las boishes, hay diferentes niveles, ¿sí? El temor al pecado, el temor a la grandeza de Dios, el temor, la vergüenza que tenés frente a Dios, eso se llama un temor a Dios también, porque Dios te está mirando de todos lados, etc. Son todos esos niveles en realidad una misma cosa. Son temor a Dios. Que hay diferentes niveles, pero dentro del mismo paquete de temor a Dios. Lo mismo ocurre con la entrega a Dios y la anulación que viene acompañada con la entrega a Dios. Al fin y al cabo es un paquete de entrega a Dios, con diferentes aristas, diferentes perspectivas, pero son todas entrega a Dios. Beatraba, todo lo contrario. Dado que cuando uno está hablando de entrega de la vida, como dijimos anteriormente y en la clase pasada, esto toca la esencia misma del alma y tiene que ver con el alma entera. Y no como el temor a Dios, que es un concepto. Es una parte del alma, el temor a Dios. La capacidad de la persona de temer a Dios, gvura, severidad dentro de la persona. Es una cualidad. Pero Mesiras Nefesh, la entrega de la vida a Dios, toma todo el alma. Tiene que ver con todo el alma como conjunto. No como un detalle del alma, sino todo por conjunto. Entonces, si todos los niveles del temor a Dios son una cosa, son un paquete de temor a Dios, cuanto más aún, cuando la persona se entrega a Dios, está entregando todo un paquete, toda su vida, toda su alma. Este asunto de que todos los niveles de entrega a Dios son un paquete de entrega a Dios es mucho más claro y profundo, que es un solo paquete y un conjunto, que en el caso del temor. En el caso del temor hay un detalle que uno está entregando a Dios. En el caso de la entrega de la vida a Dios, uno está entregando todo, la vida entera. Es todo un paquete. Y esto lo vamos a entender al pi mashal mi malchusa de Ara, a través de un ejemplo de entender cómo funciona el reinado aquí abajo. En la frase famosa del Talmud, malchusa de Ara, malchusa de Rakia, el reinado aquí abajo, cómo funciona un rey aquí abajo, es en realidad cómo funciona el rey de todos los reyes, el santo bendito sea. Es una reflexión del reinado de Dios. Entonces, si nosotros observamos el reinado aquí abajo, podemos entender cómo funciona el reinado de Dios. ¿Cuál es el ejemplo? Cuando una persona entra al ejército, a pesar de que todavía no hizo nada en el ejército, o sea, recién entró, cuanto más aún que no estuvo en una guerra, acaba de entrar al ejército, un conscripto, la persona en el momento en que entra al ejército está entregándose totalmente. Y en yiddish suena mucho mejor que en hebreo, y que en castellano ni que hablar, uno deja de ser dueño de sí mismo. Esto es lo que significa entrar al ejército. Uno deja de ser dueño de sí mismo y se pone bajo las reglas del ejército, del comando del ejército, y que sea lo que ellos quieran. De que Mokem Ubetzaba Ruchni, lo mismo ocurre con el ejército espiritual. Israel en Sibos Hashem, porque el pueblo judío somos todos el ejército de Dios. El hecho de que todo yehudí tiene aceptación del yugo del cielo, aceptamos que Dios es el que manda. Que Pizgamaya Duba, como es sabido, el famoso dicho, ahí dice Kabbalah, un judío por naturaleza tiene aceptación. Kabbalah, a través de esto, uno entra en el ejército de Dios, a través de esto se está entregando totalmente a Dios. Así como el soldado que entró se entrega y deja de ser dueño de sí mismo para servir al ejército, lo mismo el yehudí, por naturaleza tiene grabado dentro suyo, le guste o no, la entrega total a Dios. Y deja de ser dueño de sí mismo para entregarse a Dios. Mesira Zoy, esta entrega, esta entrega está imbuida, está bañada, por así decir, por el nivel más profundo de entrega a Dios, que es el nivel de entrega a Dios de Yehida, como fue explicado, del nivel más profundo del alma, que es el alma, el nivel que se llama única, en su plenitud absoluta. Esto viene a cerrar, digamos, el capítulo 8, en donde el Rebbe explicó que en todo lo que uno hace, inclusive la tefilá, inclusive la guerra, está bañada, permeada por Mesiras Nefesh, por la entrega de la vida hacia Dios. Ok, en diferentes niveles, pero al fin y al cabo, todos esos niveles es el paquete de entrega a Dios. Quiere decir que todo lo que Yehudi hace, lo hace con Mesiras Nefesh, con entrega a Dios. Test 9. Al pi analiz levaer ha gam ha de Isa Birushalmi. A partir de esto podemos explicar también lo que escribe el Talmud de Yerushalayim. Hay dos Talmud, Talmud Babli de Babilonia y Yerushalmi. Yerushalmi es anterior al Babli. En general se estudia más el Babli que el Yerushalmi. El de Babilonia más que el de Yerushalayim. ¿Qué dice el Talmud de Yerushalayim al paso Pad Beshalom Nafshi, etcétera? Sobre el versículo que estamos estudiando, redime mi alma en paz. ¿Qué dice el Talmud? Perdón, que verá mi abu y madi, porque muchos estuvieron conmigo. El Talmud dice que esto tiene que ver de Kayal Anshe Avshalom Shisparu Leshleimer de David. Esto tiene que ver con la gente de Avshalom, cuando hubo una guerra entre Avshalom, que era un hijo de David, contra David, hizo la rebelión contra su padre. La gente que estaba con Avshalom rezaba por la victoria de David. Entonces, el Talmud dice. Kiberrabim hoyo y mali, dice el rey David. Muchos estuvieron conmigo. ¿Quiénes son los muchos? Los hombres de mi hijo, en rebeldía, rezaban por mí. ¿Estamos? Esto lo dice el Talmud Yerushalmi. De Geira, aparentemente, Aremebualei, explicamos anteriormente, de pedía Beshalom Betoire Dabka. ¿Qué es una redención en paz? Con Torah dijimos. La tefilá era una guerra y la Torah era pacífica. Ok, diferentes niveles de Torah, pero son todos una Torah, como explicó en el capítulo 7. Es toda la misma cosa. Guerra es tefilá, paz es Torah. Entonces el rey David empieza. Pada beshalem nafshi, redime mi alma en paz. Nosotros traducimos Torah. Porque muchos estuvieron conmigo. Traduce el Talmud, rezo. No pega, tendría que ser Torah. Muchos estudiaron por mí, o algo así. Di muchas clases, dice el rey David. ¿O estudié mucha Torah? Entonces, la redención, ¿se entiende el problema? La redención pacífica es Torah. Mashenken tfila y beterech milchama. Tfila es en forma de guerra. Utfilasam shelan shei Avshalom aizam benegia le mejeres Avshalom. Y la tfila, el rezo de los hombres de Avshalom que luchaba contra David, era respecto de la guerra entre David y Avshalom. Que sí que estaba totalmente relacionado con guerra, no con redención en paz. Entonces, ¿cómo el rey David relaciona, redime mi alma en paz? Porque muchos rezaron por la guerra que yo tenía con David. El rezo es guerra, la guerra, obviamente, propiamente dicha, es guerra de David contra Absalom. Entonces, ¿cómo pegan las dos partes del versículo? De la misma manera tenemos que entender de aquello que la guerra de Utes Kislev y me paso el cuadro de Shalom. En la relación entre el 19 de Kislev y este versículo, que el Alter Rebbe dijo que cuando él leía este versículo es que salió a la libertad, de redime mi alma en paz, la redención del Alter Rebbe fue, como él mismo escribió en su carta, que cuando estaba leyendo el libro de Salmos, el Alter Rebbe estaba leyendo Salmos en la cárcel, inclusive leía más de lo que se leía normalmente. De Iñana Shulamiras Teilim, ¿de qué se trata la recitación de Salmos, el recitado de Salmos? A pesar de que el libro de Teilim es parte de los 24 libros del Tanaj, que es Torah, pero el concepto del libro de Teilim es tefilá, es rezo, no es Torah. Está dentro de lo que es Torah, porque es uno de los 24 libros de la Torah, pero el asunto principal del libro de Teilim es tefilá, es rezo. Y como está escrito, el rey David era las bellas canciones del pueblo judío, canciones, melodías. Estas canciones tienen que ver con el rezo. Y en particular, como es sabido, ahí pasamos a la próxima página en un alo. Como es sabido de los cuentos de nuestros Rebbeim, que la redención del Alter Rebbe vino principalmente por el rezo de los estudiantes del Alter Rebbe, los Hasidim del Alter Rebbe, y todos los que siguieron, seguían los pasos del Alter Rebbe. Quiere decir que estaba directamente relacionado con la tefila, no con la Torah. Geulazo baile de tefila. Esta redención vino a través del rezo. Y ya dijimos que del Zohar, Shas Tzlaiza Shas Krava, que el momento del rezo es un momento de lucha, guerra. Baba miras a paso para Bellón. Entonces, ¿por qué el Alter Rebbe fue redimido cuando leí el versículo Redime mi alma en paz? No pega. Tendría que haber sido algún otro versículo que hable directamente de la tefilá o de la guerra. Podemos explicar de la siguiente manera. Dado que el estudio de Torah y la observancia de mitzvot es el concepto de Mesilos Nefesh, literalmente, antiguamente, Mesilos Nefesh, entrega de la vida, era o te mato, o reconocer que no sos judío, o arrodillate, etc. La gente, todo Yehudí tiene dentro suyo, explica en Tania, la capacidad de entregarse por Dios. Pero hoy en día Mesilos Nefesh dijimos que es Teir Mitzvah. Cuando la Torah dice no hagas, no trabajes en llaves, no trabajes en llaves, no trabajes en Yom Tov, no trabajes en Yom Tov. Eso es Mesilos Nefesh. Y de eso depende toda la Torah y la mitzvot. Y que la persona entregue su vida por esto. Logen, por lo tanto, y ya dijimos, perdón, en el párrafo anterior, que esta fuerza de Mesilos Nefesh permea todas las acciones de la persona, todo lo que la persona hace. Por lo tanto, Gamtfila Kshurim Pada Beshalem, por lo tanto, el rezo también tiene dentro suyo Mesilos Nefesh, tiene dentro suyo entrega por Dios, tiene dentro suyo una redención en paz. Vishloimar. Y todo lo contrario, dice el Rebbe. Podemos decir que todo lo contrario, Atrapa. Iñan Mesilos Nefesh Ubetfila Yoisami Batoiro. La entrega por Dios la encontramos más en la tefilá que en la Torah. No solamente la tefilá es parte de Mesilos Nefesh, sino que más todavía que Torah. ¿Por qué? Kizesh, dice Katoiro Mesilos Nefesh Mamesh, porque el hecho de que el estudio de Torah es entregar la vida por Dios, literalmente, como dice Netanya, y esto se estudió en la clase pasada, este sentimiento de entrega de la vida por Dios en el estudio de Torah ocurre en el momento en que la persona se sienta a estudiar. Antes de empezar a estudiar, tiene que pensar, yo estoy entregado a Dios, etc. Acá el corchete, lo voy a saltear y después vuelvo. Avalbeis alimut, pero en el momento en que la persona está estudiando, en la práctica, que yo hoy se ve a vanas a sagas a Inés Sheloimer, cuando la persona está trabajando para entender lo que está estudiando, Eine Marge ya visto el de Mesías Nefesh. La persona no siente que está anulado a Dios. O sea, ¿qué es anulación a Dios? Vos no existís. Eso es estar anulado a Dios. Pero si yo no existo, ¿cómo querés que entienda? Para que yo pueda entender algo que estoy estudiando, yo existo. Y mi cerebro existe y me tengo que romper la cabeza para entender lo que estoy estudiando. En el momento que la persona está tratando de entender, está trabajando con su cerebro para entender, la persona, ¿qué es lo que siente? Yo existo, yo soy. Y yo estoy tratando de entender esto. Y ni que hablar, cuando la persona lo entiende, tiene un timing, un placer muy profundo. Yo entendí. Yo, porque yo entiendo las cosas, yo soy un fenómeno. Yo existo y entiendo esto. Quiere decir que al principio del estudio tenés que saber que esto que estás estudiando en realidad, como dice el Talmud, Ana Nafshik Savis Yahavis. Dios dice en la entrega de la Torah, Anoihi, es la primera palabra de los 10 mandamientos, yo soy tu Dios, Dios tu Señor, etc. Pero esa palabra Anoihi, el Talmud dice que son 4 palabras. Ana, yo, Nafshi, a mí mismo, Savis en este escrito, Yahavis, me entregué. Yo me entregué a mí mismo, dice Dios, en estos escritos, en la Torah. Yo estoy ahí. Quiere decir que cuando vos abrís el libro y vas a estudiar, esto dice Netanya, lo primero que tenés que hacer es pensar que esto es la Torah de Dios. No vas a estudiar un concepto racional, un asunto interesante, una sabiduría muy profunda. Vas a estudiar lo que Dios quiere. La Torah de Dios, la sabiduría misma de Dios. Este es el comienzo. Mesilos Nefesh, me entrego, yo no existo, esto es lo que Dios quiere. Y es lo único que importa. Ahora bien, en el momento que estás estudiando, en realidad lo único que importa es que vos entiendas. Tu cabeza, tu cerebro, tu comprensión, vos. Eso es lo que importa, que vos entiendas. Y si vos no entendés, no sirve. Por lo menos hablando de Torah Sheba'al Peh, no quiero entrar en los detalles ahora porque no importa. Pero tenés que entender, sos un metzius, vos existís ahí. ¿Se entiende la diferencia entre el comienzo del estudio y el estudio propiamente dicho? volvemos al corchete ahora, y cuando la persona estudia muchas horas seguidas, tenés que interrumpir al comienzo de cada hora, o no necesariamente la hora reloj me refiero, tenés que interrumpir cada hora, porque a cada hora hay un, explica el detalle, un cambio en la energía en el mundo, como Dios manda energía en el mundo, y por lo tanto tenés que volver a pensar, esto es la Torah de Dios, no pierdas el foco, porque es muy común que uno empieza a estudiar, y empieza pensando en cualquier otra cosa, termina pensando en cualquier otra cosa. Entonces tiene que enfocarse de vuelta. Como cualquier proyecto, uno va viendo, pone checkpoints, pone momentos en los cuales revisa si está yendo según el objetivo o no. Y si no, empieza a corregir las cosas para ir según el objetivo planteado. Lo mismo pasa en el estudio Torah. Entonces, en el estudio Torah, al comienzo, Mesiras Nefesh, eso es lo que se siente. Pero en el medio del estudio, lo único que se siente es uno mismo, entendiendo lo que está estudiando. Beatrapa, todo lo contrario, Man Mal Korabanan. Como dice el Talmud, ¿quién es el rey? Nuestros sabios. No soy yo, estudiando, yo soy el que determino, por lo menos en lo que yo entiendo, no estoy refiriéndome a un psak din, a una decisión alágica, pero yo estudiando, soy el que determino lo que es la Torah. Como dice el Talmud en otro lugar, es la Torah que está ardiendo dentro de la persona. Quiere decir que la persona es una cosa que arde por la Torah que tiene. Ese es el estudio de Torah. Mashen, que en Betfila, lo que no es el caso de la Tfila, Sarich Lieski Abda Kome Mare. El Talmud dice también, la Tfila tiene que ser hecha de manera tal que es como un esclavo frente a su amo. Ese es el Ergesh, ese es el sentimiento que tiene que haber durante la Tfila. Bitul total, anulación total. Tachlis a Bitul, Bitul Mesiras Nefesh, plenitud de la anulación hacia Dios, la entrega total. Quiere decir que en Tfilá hay todavía un concepto más profundo de Mesiras Nefesh que en Torah. ¿Estamos? Por eso, el rey David decía, Pada Beshalem Nafshi, redime mi alma en paz, porque al fin y al cabo, ¿qué es la redención en paz? Cuando revela la persona, Yehida Shebenefesh, lo más profundo de su alma, la esencia misma del alma, que es esta idea de la entrega total a Dios, y eso se ve en la Tfilá inclusive más que en la Torah. Por eso el comienzo del versículo habla de redención en paz, y el final del versículo dice, porque muchos estuvieron conmigo, como dice el Talmud Yerushalmi, los hombres de Avshalom rezaban por mí, el rezo específicamente. Porque en el rezo hay un asunto de Mesiras Nefesh, de entrega por Dios, más profundo que en la Torah todavía. Yud, último parrafito. De acuerdo a esto vamos a entender por qué. Justamente a través del trabajo ahora, en los talones de Moshiach, en los últimos momentos de del exilio, cuando la oscuridad cubre la tierra, a través del trabajo ahora es que llegamos a la Geulá, a la redención futura y todas las revelaciones impresionantes del infinito de Dios en la redención futura. ¿Por qué? A través justamente de los trabajos hoy. Porque justamente hoy en día, cuando hay que trabajar con las chispas de santidad que cayeron en un lugar no puro, así dice el rey, o sea, impuro, justamente hoy en día, y tenemos que transformar la amargura en dulzura y la oscuridad en luz, es decir, cuanto más cerca del amanecer estamos, más oscuro está. Así está traído en los Farim. El momento más pleno de oscuridad es el instante antes que empieza a amanecer. Quiere decir que cuanto más cerca estamos de la Geulá, tanto más oscuro está en el mundo. Quiere decir que tenemos que trabajar con las cosas más bajas, más oscuras, más terribles. Al punto tal que de tanto en tanto hay que salirse de los, esto es una expresión del Talmud, de los cuatro amot, de los 2 metros por 2 metros de Torah, o sea, hay que salirse del estudio de Torah, o mira, dale, damos el tfila, o hay que salirse de la tfila, del rezo, salirse de la sinagoga, salirse de la casa de estudio, y como dice el código de la ley judía, tenés que comportarte con Derech Eretz, como el mundo se comporta, andas en negocios, andas a hablar con la gente. No podés vivir encerrado en una burbuja de Torah. No podés vivir encerrado en Mea Sharim, en la burbuja del judaísmo, donde todo es lindo y todo está bueno, y vos pensás que ahí estás en el Gan Eden. No. La oscuridad del mundo y la situación en la que se encuentra el mundo requiere que uno se salga de esa burbuja para poder afectar realmente la oscuridad del mundo e iluminarla. Si vos vivís en tu burbuja, desde tu burbuja no vas a poder hacer nada. Vas a iluminar tu pequeña mini burbuja dentro de la burbuja grande, por así decir. Pero tenés que abrirte, salir de eso para poder iluminar donde realmente está oscuro. Mi colmaco me le dio a Boida. Achshav davke. Sin embargo, es a través del trabajo, ahora específicamente, me vi y me saqué la sida. Traemos la redención futura, o sea, la continuación del texto es, ahora estamos en un nivel tan bajo, y hay una oscuridad tan grande, que inclusive hay que salirse de esta burbuja en la que vivimos, para poder afectar al mundo afuera, que dice que estamos tan mal, pero tan mal, que es un momento en los cuales a veces hay que dejar el estudio de Torah, dejar el rezo, para ir a ayudar a otro yehudí, que está en el extremo del mundo, en el extremo espiritualmente hablando, totalmente alejado. Vos podrías seguir estudiando tu Torah, y vos seguir creciendo personalmente, vos podrías seguir estando en la sinagoga, rezando con profundidad, etc. Tenés que dejar eso para ir a ayudar a otro yehudí. Mirá el nivel al que llegamos. Sin embargo, esta es la continuación. A través del trabajo, ahora justamente, ese trabajo de Mesiras Nefesh, entrega por Dios, de dejar de lado, en ciertas situaciones, la propia burbuja, es justamente a través de este trabajo que vamos a llegar a la Geulá, a la redención futura. De Azikuya Mashikasuf, y ahí se va a cumplir lo que está escrito. Beatem Teluktu Lehejot Lehejot, ustedes van a ser recogidos uno por uno. Kolejot Lehejot Misrael, cada Yehudi. Bejol Israel y todos los Yehudim, Bekaspam Zeabam Itam, junto con todas las riquezas, y esto es lo que quiere decir, junto con todas las chispas de energía que uno fue refinando a lo largo de su vida, Imkoron Itzetza Kedusha Yahim Lahem, con todas las chispas de santidad que tienen que ver con cada Yehudí en cada parte del mundo donde se encuentra, Bekaman Imzayim Bekaspam Zeabam Kipshutam, y también las chispas de santidad que hay en el dinero propiamente dicho, en la plata, el oro, etc. ¿Por qué justamente ahora con este trabajo vamos a llegar a la Geulá? Porque a través de este trabajo, Bismana Golus, en el momento del exilio, es que ahí está el sacrificio completo, pleno. Es solamente ahora que está el verdadero sacrificio. En la época del Beis Hamikdash, del templo, donde vos ibas al templo y veías a Dios, veías Kedusha, veías santidad, no era tan difícil tener Mesiras Nefesh. De hecho, no era tan profundo en Mesiras Nefesh tampoco. La entrega por Dios no era tan profunda. Si estaba ahí, ¿qué no te vas a entregar? ¿No te das cuenta? Inclusive en la época del Talmud, en diferentes etapas en la historia del pueblo judío, inclusive en la época de Rashi, grandes tosafistas en Europa, los grandes genios que explicaron el Talmud y comentaron el Talmud, etc. Ellos estaban más lejos de la Geulá que nosotros. Nosotros estamos más cerca. ¿Por qué? Porque nosotros estamos tan pero tan bajo, tan pero tan lejos, tan pero tan oscuro, que recurrimos a lo más profundo de la entrega a Dios. A lo más profundo de Mesiras Nefesh. A lo más profundo del alma. Y eso es lo que trae Mashiach. Eso es justamente lo que trae Mashiach. Ukiyadu atras Rabino Zaken, como es sabido lo que explica el Alter Rebbe, Ubaruja Bemamore Nesid Reino, el Friedrich Rebbe, y ampliamente el Rebbe anterior habla de estos temas. Al apóstol que Ish Moshe Anav Meoid, Mikola Adama, Shrapnei Adama, el Alter Rebbe explica sobre el versículo en la Torah que Moshe era el hombre más humilde de todos los hombres sobre la faz de la tierra. Shevanav de Moshe, ¿cuál era la humildad de Moshe? Y el Rebbe pone entre paréntesis, Moshe Emes et Tirasa Emes, una expresión de Midrash. Moshe verdadero y su Torah verdadera, es decir, que si esto que vamos a decir ahora era la humildad de Moshe, esto es Emes, esto es verdad, esto es la verdadera humildad. Haisab miyuhad bekeshel dara de ikusa de Mashiach. Era en particular la humildad de Moshe frente a las generaciones literalmente anteriores a la venida de Mashiach, de los talones de Mashiach. O sea, Moshe era humilde frente a nosotros. Birreoises a mesiles nefeshelaem, bekimotelemitzes. A través de ver la entrega que teníamos, que tenemos nosotros, en la observancia de Torah Mitzvot, Moshe veía nuestra entrega y decía, frente a esto yo soy humilde. yo hablo con Dios, yo entregué la Torah al pueblo judío, yo tengo una duda de una halajá, le pregunto a Dios, levanto el teléfono rojo y lo llamo, Dios, ¿cómo es la onda con esta halajá? ¿Sí o sea? Y nosotros no vemos nada, no escuchamos nada, no tenemos milagros de nuestra época abiertos, claros, que vemos, etcétera, como era antiguamente, no tenemos profetas. Y sin embargo, ¿cumplimos Torah Mitzvot? Moshe Rabbeinu dijo, eso, yo soy nada entonces. Frente a esa gente yo soy nada. Eso es humildad. No es que él no sabía quién era él. Obviamente él entendía su propia virtud, su propio gran nivel espiritual. Pero frente a nosotros él se sentía como nada. Él se sentía como nada. Entonces, cuando Moshe veía el Mesías Nefesh, la entrega nuestra, en la observancia de Torah Mitzvot, en el asunto, por ejemplo, de no avergonzarse frente a los que se ríen de nosotros, etcétera, dice el Rebbe. Este tipo de ideas. Esa era la humildad de Moshe Rabbeinu. Entonces, somos justamente nosotros que tenemos ese koyaj, esa fuerza de Mesías Nefesh, porque estamos en el borde de la venida de Mashiach, literalmente. Y ahí podemos acceder a este nivel de Mesías Nefesh. Último parrafito. Desde Meivi, Lekiuma Yehud, Beyasu, Anabim Simcha, Bashem Simcha, perdón. Y esto va a traer que se cumpla la promesa y van a agregar los humildes en Dios alegría, que somos nosotros los humildes, digamos, ¿sí? Que no tenemos nada, etcétera, y lo único que tenemos es Mesías Nefesh. Nada en términos de lo que yo mencioné anteriormente, sí, milagros, etcétera, no lo vemos abiertamente. Simchas Eilam al Roisham, la alegría eterna sobre nosotros, la alegría de Moshiach, obviamente, Simchas Akeula Mitis de Shleima, la alegría de la redención verdadera y completa, Abab Miyuha Daria Fatsas Mayones Hutza, que viene particularmente a través de difundir los manantiales de Hasidis afuera, como es sabido la carta famosa del Baal Shem Tov, que tuvo una alía a Neshama, su alma se elevó en el Ganed y lo encontró Moshiach, y le preguntó, ¿cuándo vas a venir? Y el Mashiach le respondió al Baal Shem Tov, cuando se difundan hacia afuera los manantiales, tus manantiales, los manantiales de la sabiduría hasídica, de los conceptos hasídicos. Y el Rebbe en montones de casos explicaba que Hutza, hacia afuera, es hacia ese Yehudí que se siente afuera. Porque vemos, ningún Yehudí está afuera, realmente no hay Yehudí que no esté vinculado con Hashem. Pero ese Yehudi se siente afuera. Oh, Dios libre y guarde, quiere estar afuera y piensa que a través de querer estar afuera puede estar afuera. Y no es así. Cuando los manantiales de Hasid lleguen a esa persona, es casi mala. Ahí va a venir Mashiach. De manera tal que vamos a ser inmediatamente redimidos. En forma tal que sea en redención pacífica. Sin ninguna dificultad. Sin ningún esfuerzo, hasta que se cumpla la promesa, y van a ser los reyes, está hablando de los otros pueblos de la tierra, los reyes van a ser quienes te críen, y sus, o sea, quienes te alimenten, quienes te den cosas, nutrición, quienes te nutran, y los ministros de ellos, también quienes te nutran, son diferentes palabras que indican la misma idea. Y van a traer, siguen los versículos, y van a traer a todos sus hermanos, etcétera, Minha Lashem, todos van a traer una ofrenda para Dios, Biklitoir, en un recipiente puro, Bekarev Mamesh, rápidamente, estos son todos versículos del profeta de Ishaya que hablan de la venida de Mashiach. O sea que todos los pueblos inclusive van a traer ofrendas al Beis Hamikdash, al templo, en forma pura, rápidamente, literalmente. Vime a Golus, perdón, a Jeroinim, en los últimos días del exilio, de Aharkach, Umiyad, y después e inmediatamente, Ubishleimus, Bepoyal, en la práctica, en forma plena, Begula Mitis Vashleima, con la redención verdadera y plena, Alide Meshiach Tzidkeinu, a través de Mashiach, de nuestro ungido, justo, Vimeira, Vimeinu, Mamesh, rápido en nuestros días, literalmente.